¿Por qué hacemos ciencia? ¿Para qué? ¿Para quién? Averigua si queda algo de todo eso en Ciencia del Fin del Mundo.
Vamos a ver, ¿qué es esto de Fuego Sagrado de Dani? Cada vez más falopa, ¿qué es esto?
Sí, lo que pasa es que me pasó algo, que es que me estaba deprimiendo mucho. No es que me haya dejado de deprimir mucho, pero dije, necesito hacer una columna que no tenga absolutamente ningún tipo de contenido sociopolítico, realidad.
Desafío. No, no nombrar nunca ninguna política, argentino, nada de la actualidad política, ninguna referencia al presidente de la nación ni ninguno de sus funcionarios. Y todo, bueno, se entendió el concepto.
Sí. Bueno, nada, quería, la verdad, quería relajarme un poco.
Sí.
Y ser interrumpido con chistes de Dito.
¿Sabes qué? No sé si funciona por demanda.
Bueno,
okay, vamos a ver.
Vamos a ver. Y dije, tengo ganas de hablar de las llamas. ¿Por qué se me ocurrió hablar de las llamas? Ustedes cocinan.
Obviamente.
Usan,
a mí me encanta.
Usan sal de mesa.
Sal, en general uso o sal gruesa o sal del Himalaya, que tengo la férrea sospecha de que no viene del Himalaya.
¡Qué cheto que es!
Pero es rica igual, así que funciona. Pero sospecho que no viene del Himalaya. De hecho,
es un supermercado chino que se llama Himalaya.
Vi un tuit espectacular que decía, qué loco, esta sal tiene 4.000 años de antigüedad y justo vence en agosto de este año. O sea,
es espectacular. La mala suerte, boludo.
Bueno, yo cocino, uso sal fina, gruesa, entre fina.
De parrilla, esa es muy buena. Esa
pero bueno, el otro día, ya me pasó muchas veces, ustedes, no sé si les habrá pasado, pero estaba con la hornalla prendida, salando.
Salando las
carne,
heridas.
Que hambre, me está dando hambre ya.
No sé si lo hicieron eso alguna vez.
Sí, muchísimas veces, obviamente.
¿Y qué le pasa a la hornalla?
Yo le hice en un campamento.
Esperá, ¿qué le pasa a la hornalla cuando estás salando carne?
Sí, se, claro. El fuego hace chispazos. ¿Ves?
Eso. Sí. Pero pensé que vos te referías. Claro, no entendía si había un recipiente de por medio.
A la,
o sea,
llama.
Vos decís, le cae sal a la llama.
Claro.
Ah, listo, sí, hace. ¿Sí? Hace como unos lindos chispazos.
Sí, lindos, de colores.
No son chispazos. La llama cambia el color.
Es verdad.
La llama de la hornalla se pone amarilla.
Ajá. Claro, porque es azul porque no tiene oxígeno, ¿no?
No, si no tuviera oxígeno no habría fuego.
No, claro.
Entonces es azul porque no tiene. Hay algo que no tiene.
El color de la combustión del gas.
Sí.
Si
todo está bien.
Claro.
Viene ese. Cuando hay poco oxígeno, medio que se baja la intensidad de la llama. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y tiene un coso medio amarillo de combustión incompleta del gas. Pero cuando está la llama azul y le cae un cacho de sal arriba,
se pone amarilla.
Se pone amarillo. Y yo dije, esto lo tengo que llevar a Ciencia del Fin del Mundo.
Sí, acá
tuviste el famoso momento eureka newtoniano.
Claro.
Sí.
Y saliste corriendo desnudo gritando, ¡eureka!
Ah, por eso estuviste preso.
Entonces dije, vamos a hablar de las llamas. Y para arrancar la columna de las llamas, no se me ocurre mejor manera que preguntarle a Carva, porque estas cosas sabe Carva.
Nada fácil.
¿Cuándo la humanidad dominó las llamas?
Hace mucho. Yo diría 50.000 años, 40 y pico de mil años.
¿Dito, querés arriesgar algo?
La llama, no, mucho antes. Muchísimo antes.
No en tanto animal de carrera para competir.
No, fuego, digamos. Claro, o sea, de fuego. Saber prender fuego. No, muchísimo antes. Porque
antes,
ya previo al Homo sapiens. De
¿sí?
hecho, el Homo cromañón, que bueno, algunos entiendo que ya lo manejaba.
No existe, me parece.
Bueno, no importa, pero muchísimo antes. Para mí, fácil, 300.000 años.
¿Nehuen?
2 millones.
2 millones. 1.199.999 años. Está bien, sí.
Okay. Bueno, en realidad la pregunta es capciosa, ¿no? Porque ¿qué sería dominar el fuego?
Claro.
¿No?
Saber prenderlo sin que haya un fuego O sea, sin tomar una llama preexistente. Claro. Como bueno, la antorcha olímpica.
Prender el fuego es algo en donde gana Carva.
Está festejando, ¿no? Avisos para los que están escuchando.
Conocer y usar el fuego gana Nehuen.
Claro, sí, sí, sí.
Ah,
sí,
o sea,
sí,
yo perdí por todos lados.
Perdiste por todos lados. En realidad, los homínidos, en realidad cualquier ser, nuestros ancestros más antiguos, conocían los incendios forestales naturales.
Bueno, sí. Ojo, pará, debe haber regiones del mundo donde si no hay artificial, tal vez podés pasar toda una vida sin ver un fuego accidental.
Sí, 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 puede ser. Pero en algunos lugares...
Yo la tiro, ¿eh? Para debatir. ¿Dani quería ser interrumpido? Y bueno,
el primer contacto con el fuego... ¡Epa!
Esa reculada. Dijo, la primera, el primer.
El primer contacto con el fuego fue a través de incendios naturales. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué se dio cuenta el ser humano o sus ancestros? Que las aves de caza, las aves... Que consumen animales, sobrevolaban los incendios. Porque resulta que cuando hay fuego, los bichos terrestres rajan.
Claro.
Y ahí las aves cazadoras se podían morfar a los bichos que andaban rajando.
Ideal.
Así que el primer uso que parece que le dio el ser humano al fuego fue el mismo que el de las aves cazadoras. Tipo, estar más o menos cerca, ver rajando algún que otro bicho.
Y quedarse con un palito, con algo para atrás.
Exactamente. De hecho, se sospecha que ahí, en algún momento, el ser humano probó un bicho cocido que no llegó a rajar del incendio.
Que, claro.
Y que dijo, opa.
Claro, acá hay... no se te ocurre.
¿Cómo vas a cocinar tipo, algo?
Sin... Estamos por comerlo. Y, che, boludo, ¿probaste ponerlo al fuego? O sea, como una que boludez. No es...
Yo te diría, no hagas eso, estás loco.
Claro,
estás loco,
te va a hacer
pero
mal.
Pero fue un...
El fuego es hace mal, además, ¿no? Claro. O sea, eso sería la idea.
Pero es lógica. Un cambio espectacularmente grande a todo lo que empezamos a poder comer. Es impresionante lo que...
Y, obviamente, existen estudios antropológicos que plantean... O sea... Siempre está esta cosa de dónde empieza la cultura. Y para algunas, o sea, Lévi-Strauss, que bueno, analiza como distintos casos.
Esto es nuevo.
En uno es cuando empiezan a cocer la carne.
¿Pero en qué texto de Lévi-Strauss decía eso?
No, o sea, él analiza mucho.
¿Viste que es igual que los jeans? se escribe igual.
Sí, es igual.
Bueno, nada. Los primeros usos en realidad se estiman, porque obviamente es muy difícil saber cuándo fue. Pero se estiman en 1.5 millones de años.
Que eso, esto es Homo erectus.
Sí, y obviamente es usar el fuego que fue prendido por la naturaleza.
Claro.
No había ninguna otra forma de usar el fuego.
No, ni en pedo.
Que no sea aprovechar lo que se prendió de casualidad.
Es tipo, ay, ojalá se prenda, ojalá se prenda, ojalá se prenda. Sí, se prendió. Ahí vienen los bichos.
Es re poco común, además, que se
hoy no comemos crudo.
Naturales.
Sí.
Bueno, después, obviamente, con la evolución del ser humano, vamos a acelerar un poco porque si no, no vamos a llegar. Empezó a haber un rol ya más social del fuego en tanto cocción, ¿no? Y en tanto acción social alrededor del fuego.
Pasan cosas. ¿No?
¿El uso de calefacción ya me estaba instalado?
No.
De hacer un fueguito para no tener frío.
No, es todo de la misma época, loco. Es el uso social. El uso,
el uso social. Sí, aparte
ya tocaban rasguña las piedras alrededor del fuego.
Se juntaban alrededor del fuego a cantar una que sepamos todos.
Claro.
A bailar y a hacer todas esas cosas que se hace alrededor del fuego. No sé si había cerveza o vino. 790 mil años atrás.
Ah, algún tipo de bebida alcohólica había seguramente, pero...
Cerveza es 8.000.
Bueno, se supone que los primeros usos ya sociales del fuego son de hace 790 mil años. Acá ya estamos hablando de quizás mantener vivo un fuego que fue prendido de casualidad, pero que ya empezaban a entender que...
Como la llama olímpica.
Claro.
Que hay que mantenerla siempre prendida.
Claro.
Para mí se les apagó un montón de veces y no lo cuentan.
Recién aprendimos a prender el fuego para el asado hace 9.000 años.
Ayer.
Ayer.
Muchísimos años de uso.
¿Sabés cómo se hace? No vos, técnicamente, digo, si sabés O sea, ¿en qué consiste la acción de prender un fuego de manera autónoma?
Sí, en realidad el ser humano entendió que friccionando podía generar el calor suficiente para que ciertos elementos pudieran encenderse.
Sí, estoy buscando un tuit que es espectacular, pero no lo estoy encontrando. Pero sí, hay algo re interesante en eso, porque el uso de un gran... los seres humanos extinguimos al resto de nuestros antepasados. Se cree, hay quienes dicen que gracias al uso del arco y flecha. Porque el arco y flecha es impresionante porque te permite atacar a algo que está lejos. Y eso, si usás arco y flecha, podés extinguir a todo lo que
claro, porque se tienen que acercar para matarte.
Exacto, y vos le tirás un flechazo. Y el arco, si vos le pones un palito a la cuerda y lo movés para un lado y para otro, tenés algo que gira y algo que hace fricción y que puede encender el fuego. Así que el arco es como un gran avance en la humanidad, sobre todo para el manejo del fuego. Y también, y anda por ahí 10.000, 12.000, por medio cerca de la agricultura, cuando empezamos a dejar de ser cazadores y recolectores y nada más.
Bueno, ahí más o menos también se empezó a dominar ya bien el fuego. Y obviamente a partir de ahí empiezan los usos más tecnológicos, ¿no? Del fuego. Y todos los avances que eso implicaban.
Totalmente. Ahora,
para la humanidad, esto de usos tecnológicos del fuego, de las llamas, es enorme. Claramente no lo podemos abarcar en una columna. Entonces me quería abocar a un uso de las llamas que tiene que ver con lo que les conté al principio.
Y no son las llamas olímpicas.
No.
No tiene ningún uso, además, la llama olímpica. Es decorativo, nada más.
Entonces vuelvo a mi cocina y al salado de la carne y a la llama amarilla.
Sí.
Si les digo Bunsen, a Dito no le digo nada.
A mí me decís el mechero claro. Bunsen, el mecherito así que...
Claro.
Lo tenía cuando se cortó, cuando estaba en la Universidad de Quilmes y se cortó el gas muchos años, usábamos mechero Bunsen.
Pero el de Bunsen es a gas.
¿En serio?
Sí.
Y
el otro es el mechero de alcohol.
¿Y el mechero de alcohol no se llama Bunsen?
No.
Debo haber parecido un idiota. ¿Por qué le decía Bunsen a ese?
Feliz día del investigador.
¿En serio? ¿No
bueno, es de ese? Hecho, si vos pones en Google imágenes Bunsen,
sí,
te aparece un retrato de
Mr. Bunsen.
De Mr. Bunsen. Y 800.000 imágenes de mecheritos metálicos, el que tiene en la base un cosito que se gira, deja entrar más o menos aire.
El mechero común, es el de Bunsen.
Lo usamos en el secundario todos alguna vez cuando te hacen esa gilada de girarlo para que eso que cambia, no me acuerdo, eso del oxígeno.
Sí, no, claro, entra más aire, por ende más oxígeno, pero ese no es el mechero posta.
Bueno, no importa la marca, por favor.
No, no es marca.
No es la marca, es el que lo dice.
Bueno, nada, en realidad quería traer que pobre Robert Bunsen.
Sí.
O sea, gran parte de la humanidad lo recuerda por el mechero.
Sí.
Bueno, no es poco igual, ¿eh?
No es poco.
No es poco, pero...
Quisiera que me recuerden, dijo.
La realidad es que Bunsen era un químico.
Sí.
¿No? Nacido en un lugar fantástico, me encanta.
Buenos Aires.
No, el reino de Westfalia.
Sí.
¿Bandera?
No es un país.
Ah,
no es un país. Es Alemania. O sea,
es uno de esos estados que formó esa Alemania.
Esa gran nación.
Pero me fascina el reino de Westfalia.
¿Y qué año? ¿1700 y pico?
Me parece que antes, ya te digo.
Bueno, tranca, busquen.
Tengo acá mis notas.
Busquen, no se preocupen.
En 1811.
El audio
mira.
Sí. Y se murió en 1899, así que vivió sus 88 años.
Para esa época.
Se murió en Heidelberg, y en Heidelberg está ahí la casa natal, un monumento mechero, y un mechero.
Bueno, pero está bien. Por ejemplo, aquí Kitasato Shibayaburo, que es un inmunólogo, o sea, descubrió un montón de cosas, lo conocen por el Kitasato, que es un instrumento.
Frasco de vidrio. Sí, pero bueno, en fin, ¿qué hizo Bunsen? Además de inventar un mechero, Investigué un montón la interacción entre la materia y la energía. ¿Sí? De hecho, descubrió dos elementos.
¡Epa!
Es un montón.
En 1800 es un montón.
El cesio y el rubidio. Y lo que él hacía, además, fue un pionero en lo que es la fotoquímica. ¿Sí? La reacción entre fuentes de luz y materia, ¿no? Elementos. Justamente lo que Bunsen, junto con un montón de otra gente, se dio cuenta es que si uno agarra, sobre todo metales, ¿no? Sí. En su estado, iones metálicos, y los colocas arriba de una llama, dan colores. ¿Sí?
Sí.
Lo que les decía antes del sal de mesa en la cocina,
sí,
que la llama se pone amarilla, eso pasa por el sodio de la sal de mesa.
¿El sodio es un metal?
El sodio es un metal. En la sal de mesa está como un ion. Uh-huh. ¿Sí? Y ese ion de sodio, cuando se calienta, cuando adquiere mucha energía por el alto calor de la llama... ¿Sí? Uh-huh. Las llamas pueden llegar, según el tipo de gas y la cantidad de oxígeno, etcétera, pero puede llegar a 3.000 grados, uh-huh, ¿no? En la llama.
¿La llama son 3.000 grados? Ok.
Según el gas, pero digo, pueden estar arriba de los 1.000 grados seguro.
Sí, ¿sí? Ok. Sí.
La llama encima tiene...
Es mucho, me dio calor, me dio miedo acercarme a una llama ahora.
Y te escupe también.
No, por favor.
Bueno, tengo mis tiempos.
La llama tiene, si ustedes ubican el mechero de Bunsen, que da un fueguito para arriba, lineal,
sí,
tiene como conos. Tiene un cono más interno,
sí,
que tiene como poca luz, digamos, poca, uh-huh, combustión, que es un cono frío. O sea, en esa parte de la llama hay menos temperatura
que en la parte... ¿El corazón de la llama tiene menos temperatura?
Claro, el corazón, lo que está bien cerca de la boca del mechero.
Ok.
Ahí hay menos temperatura.
Wow.
Si uno lo ve, puede ver un cono interno, una especie de zona intermedia y un cono externo.
Sí.
¿Sí? En la zona intermedia es la zona de mayor temperatura de la llama.
Ok, ok. ¿Sí? Y el cono, y ahí, y está bueno porque si vos estás trabajando, por ejemplo, con bacterias o algo y no querés que se contamine, tenés como un cono de esterilidad porque ese fuego.
Ese calor está, claro, mata. Imagínate, estamos hablando
miles grados. Esto vuela todo, no hay nada que se banque eso.
Bueno, los metales, los iones de los metales, cuando uno los pone en la zona caliente de la llama, agarran la energía calórica de la llama y. Como dice Jorge Drexler, la energía no se crea ni se destruye, todo se transforma. La energía calórica de la llama la absorben los metales, pasan a un estado energético más alto y...
Vibran alto.
Cuando vuelven al estado energético basal, liberan luz.
Tiran una luz.
O sea, tiran energía en forma de luz.
Sí.
Por eso, lo que les decía que se ve con la sal de mesa... de color amarillo, es porque el sodio tiene la particularidad, por sus saltos energéticos, de liberar luz de color amarillo.
O sea, ese destello amarillo es varias moléculas de varios átomos de sodio que subieron de nivel de energía y cuando se calmaron, cuando bajaron, tiraron una
luz amarilla.
¡Wow!
Tengo una pregunta.
¡Wow!
Recién dijiste que todo se transforma. ¿Qué pasa con esa luz cuando desaparece? ¿En qué se transforma?
¿Cómo en qué se...?
Claro. No, pero es... O sea, eso, esa energía emite esa luz. ¿Y qué pasa con eso después?
Sigue.
O sea, son
está en el universo.
No me lo saben, o sea, responder.
No, hoy la luz que Dani, de la carne que estaba haciendo Dani la semana pasada, está en el universo, caminando por el universo.
Lo que pasa es que, sí, digamos, cuanto vos más te alejas de la fuente lumínica, menos la ves. O sea, tus ojos llegan a percibir.
¿Y si choca con una pared?
Umbral. Y podrán tener interacciones o no.
Claro, por ahí podrá calentar un poco la pared, iluminar la pared, claro. pero sí, o sea, posta. Hoy estamos, en este momento estamos respirando átomos de carbono que formaron parte del cuerpo de Einstein, por ejemplo.
Oh.
Nosotros no respiramos Bernardo átomo de carbono de cualquiera.
Estamos,
¿no?,
respirando, o sea, a Bernardo Hussein en este momento. Ciencia del fin del mundo está respirando, sí, a Bernardo Hussein.
Kate Richard también se respiró los átomos de carbono del padre, pero de una forma distinta.
Qué buen drogadicto. Tenemos Gontatú, que es el único que podemos leer los mensajes porque mandó plata. Él dice: la llama.
Me gusta que hay como una competencia por ver quién manda más. Empezó con 100, 102, 104, con 50.
Está en 104, con 50. Y dice: la llama también escupe. Pensé que solo era el guanaco.
No, sí, el guanaco, la llama.
Todos los
camélidos sudamericanos son escupidores.
Camélidos sudamericanos. Energía calórica.
Ah, los camélidos del viejo mundo, no sé.
No sabemos. Ahora vamos a hablar un poco del viejo mundo. La llama es de Renault porque escupe fuego. ¡Buenísimo! ¡Es buenísimo! Mati, lástima que no lo puedo leer porque no puso plata, pero lo leí. Me parece espectacular. Y sí, como dice Lu Mancuso, nos estamos fumando a Einstein en este momento.
Bueno, nada. Detalles. Si agarran un cablecito de cobre,
sí,
es de algo que uno puede tener en su casa,
sí,
¿no?
O lo robar podés... Ay, ¿vieron? Perdón, esto me preocupa muchísimo. Hubo una ola tremenda de robos de timbres en la ciudad. Pero tremenda, ¿eh?
Y de cables.
Sí. Cables siempre, pero ahora es como de porteros eléctricos. Hubo como una oleada asesina.
Sí, obvio.
Bueno, el cobre...
¿Qué color da?
En la llama da color verde o azul o verde azulado, según el estado de oxidación del átomo de cobre.
Espectacular.
No importa, pero anda por ahí. El calcio da un color rojo ladrillo.
Rojo ladrillo.
Rojo ladrillo.
Sí. Aparte podés identificar la sustancia.
Exactamente.
Claro, claro.
Esto se usa... para identificar la sustancia. Digo, a ver qué tiene este polvito.
Quemémoslo, a ver qué color da.
Lo tiro a la llama.
Boludo, claro.
¿Qué color da?
No necesitas probarlo. Podés simplemente quemarlo y ver qué color da.
Claro.
Y obviamente hay un montón de técnicas de analíticas mucho más sofisticadas con aparatos que se basan en este principio, porque en realidad esos saltos energéticos y esas emisiones de luz tienen como una huella particular. Cada átomo tiene una huella lumínica particular y única. Y entonces hay aparatos que no solo te identifican que tiene una muestra, sino que también te pueden cuantificar cuánto tiene de cada cosa.
¡Wow!
Basado en este principio de la emisión
lumínica cuando bajan de estado de excitación. Exacto. O sea, lo excitas con calor y bajan el estado emitiendo una luz, y es particular de cada átomo qué luz emiten. Me parece impresionante.
Igual a mí me encantaría ponerme a jugar con esto, porque ponele el rubío da rojo violeta, el fósforo verde.
Debería
pálido azulado,
color rubí, pero bueno,
sí. El litio.
Está acá, justo alguien lo comentó. Color lila.
Bah, yo lo tengo como color carmín.
Igual es muy parecido.
Es el mismo.
Muy parecido.
No empecemos.
Cuando te empiezan a inventar como para vendértelo más caro, ¿viste?
Es lila.
Así que nada, debe ser lindo jugar. Yo solo probé con la sal de mesa, pero sí, y con el cobre en algún momento.
Bueno, podés tirarle, nuez moscada. Ah, chaval, no entendía nada.
Pero si yo me acuerdo de un trabajo práctico de química orgánica que se basaba en eso. Había una sustancia incógnita y había que descubrirla, y creo que lo hacíamos.
Te tengo otra propuesta. Podés probar qué pasa si pones a la llama carne, pones tipo unos metales en el medio, la dejás un rato con sal también a ver qué color da, la das vuelta, la dejás un rato más, y después no solo podemos ver el color, sino probar
llamás,
su sabor.
Y nos llamás y hacemos un asado.
Esa es una propuesta
asado
científica.
Podemos hacer un asado de ciencia del fin del mundo.
Sí, yo creo que estamos
bien. Planazo.
En algún momento les dije que hace 790.000 años el ser humano empezó a bailar alrededor del fuego. Y a juntarse y a hacer actividades sociales. Una que sepamos todos, un bailecito. Bueno, esto se repitió a lo largo de toda la humanidad.
Sí.
Y para empezar a salir, traigo una historia de llamas y de gente bailando.
Qué buena historia,
alrededor
por favor
de las llamas. en el medio de un desastre, que fue el festival. Mirá, ahí lo tenemos.
Y esto también y es el estreno de la pantalla.
Estamos estrenando la.
lo bien que se ve. Qué bien
me acá tenemos un
joven.
Típico evento social de la juventud.
Del año. De fines de la década del 90, ¿no?
Claro, 1999, más precisamente 25 de julio de 1999, vemos...
Hay unos hippies ahí con esas...
Claro, porque ¿en dónde sucedió esto?
En Argentina, obvio.
No, en Argentina no, en el paraíso de los hippies.
Ah, los Estados Unidos de Norteamérica.
Los Estados Unidos de Norteamérica.
Donde todo pasa.
Más precisamente en el pueblo de Rome.
Es en la base aérea.
En la base aérea. En una base aérea abandonada. Esto es el Festival de Woodstock,
wow.
1999.
Woodstock 99.
En donde podemos ver cómo la humanidad sigue convocándose alrededor de las llamas.
La quemaron la bandera, esa sí, seguro.
Es que quemaron todo igual.
Quemaron todo.
Bueno, un desastre.
Podemos, sí, como el recital del Pitti en Tucumán, de Viejas Locas en Tucumán, también prendieron fuego.
Igual. Igualito que Woodstock.
Igual, sí, sí.
Por favor, si no lo vieron, vean los tres episodios del documental de Woodstock 99. Es increíble. Y el final, que es la canción que ahora Dani va a poner, es lo más épico que existió en la historia de la humanidad, quizás.
Sí, es.
Puede ser, sí, puede ser. Así que, sí, vamos a terminar esta columna escuchando un tema de el mejor guitarrista de la historia de la humanidad, versionado por una banda que estaba tocando ahí en ese escenario, en ese momento.
Con su bajista desnudo.
La hueste,
con su bajista desnudo. Con la gente con. Perdón, con antorchas, con velas en las manos.
Con velas en las manos.
Prendiendo fuego todo mientras sonaba nada más y nada menos que Fire. O sea,
por favor, qué épico, vámonos.